El ministro de Desarrollo, Industria y Comercio de Brasil, Luis Fernando Furlan, le pidió ayer, en un momento de su presencia en Montevideo, al embajador brasileño en Uruguay, José Felicio, que subiera un escalón, de modo que en la foto, junto a Danilo Astori, pudieran aparecer todos ellos parejos en altura. Sí, es para nivelar al Mercosur, comentó Furlan, distendido, en las últimas horas de su gestión, porque justamente esta semana abandonará el gabinete del presidente Lula da Silva. Esta anécdota que cuenta hoy el diario El Observador da la pauta de cuál fue el espíritu de la visita que realizó a Montevideo el ministro brasileño junto con una delegación de empresarios. La búsqueda de equilibrios dentro del bloque regional pareció ser lo que guiaba a la misión de gobernantes acompañada de empresarios que estuvo en Uruguay el domingo y ayer con la intención de concretar una serie de acuerdos un mes después de la cumbre que en Anchorena mantuvieran el presidente Tabaré Vázquez y el presidente Lula. Varios acuerdos o promesas de acuerdos surgieron de las reuniones que se cumplieron entre el domingo y ayer. Por una parte, Uruguay y Brasil firmarán un nuevo acuerdo automotor con vigencia hasta junio de 2008, donde se mantienen las cuotas actuales y se agregan otras para que Uruguay ingrese a Brasil con vehículos blindados y también con utilitarios. Por otra parte, ANCAP, UTE y Petrobras acordaron iniciar un estudio de viabilidad para la construcción de una planta de regasificación de gas licuado que se instalaría en Uruguay para el abastecimiento local y también para la exportación. Por último, citando un tercer ejemplo, el grupo brasileño Camargo Correa y ANCAP firmaron un memorándum de entendimiento para analizar la posibilidad de mejorar la planta que ANCAP tiene en Paysandú, la planta de cemento, y eventualmente construir otra planta anexa en una inversión que podría llegar a los 130 millones de dólares.
La primera llamada del día.
Estamos con el subsecretario de Industria, Energía y Minería, ingeniero Martín Ponce de León. Ingeniero Ponce, buen día.
Buen día, Emiliano.
¿Usted estuvo participando de estas distintas reuniones?
Estuvimos, sí. Estuvimos trabajando de estas y de las que lo precedieron, ¿verdad? Yo creo que tal vez lo primero a señalar es justamente que desde en una secuencia que ha sido incremental en los últimos tiempos, en este mes de marzo, además de la visita del presidente Lula, el presidente Vázquez, y confirmando decisiones allí tomadas, hubo una delegación en Brasilia, en San Pablo, perdón, el día 15 de marzo, donde estuvimos hablando con empresarios del sector automotriz, medio centenar, con empresarios del sector textil y reunidos además en reuniones de trabajo con diversas autoridades brasileras, reuniones que fueron preparadas, ¿verdad?, por las autoridades, convocadas por las autoridades brasileras, y esto fue el 15, y prácticamente 10 días después llega el ministro Furlan con una delegación de medio centenar de funcionarios y empresarios que se desgranó en una cantidad de reuniones. Hay temas que están en las tapas de los diarios, digamos, pero es bueno señalar que también estaban los presidentes de varios organismos controladores del Brasil, de esos organismos con los cuales en estos últimos años más de una vez las empresas uruguayas han tenido con sus funcionarios dificultades, ¿verdad?
Estamos por ejemplo, hablando, a ver, ¿alguno de los casos?
Y por ejemplo está el presidente de Inmetro, que todavía incluso está aquí en Montevideo, el presidente de Anvisa, son organismos que controlan los niveles y los requisitos técnicos de los productos, en algunos de diferentes tipos de productos de el equivalente, digamos, a lo que puede ser el LATU, a lo que puede ser el Organismo de Control de Medicamentos de Salud Pública, bueno, y así sucesivamente, ¿verdad?
Lo que usted está mostrando con este último capítulo es que hay una intención del gobierno de Brasil de subsanar las trabas no arancelarias que muchas veces terminan interponiéndose en el comercio, sobre todo en las exportaciones uruguayas a Brasil.
Me parece justo señalarlo, exactamente es esa la dirección. Y yo agregaría que esta semana pasada el embajador brasileño en Uruguay, José Felicio, acompañado de algunos de estos que ya se habían adelantado a la misión, estuvo recorriendo algunos de los puestos aduaneros donde justamente se plantean dificultades en la frontera, y estuvo justamente y estuvieron allí hablando con los funcionarios, repito, conjuntamente con las principales autoridades de los organismos de los que esos funcionarios dependen, ¿verdad?
Pero entonces, ¿qué vienen dejando estas reuniones, estas visitas que se intercambian entre delegaciones brasileñas y uruguayas?
Yo creo que lo que vienen dejando es tratando de poner, bueno, aceite en un mecanismo de comercio que en la dirección de Uruguay a Brasil últimamente había tenido enorme cantidad de rozamientos. Si usted me perdona, los técnicos algo ingenieriles, pero buscando entonces evitar las trabas que ese comercio ha tenido. Naturalmente que luego el comercio se desgrana en decisiones donde quienes tienen que participar son los empresarios. Pero bueno, allí apunta también ese intento de simultáneamente que se trata de eliminar trabas y facilitar trámites, de buscar, digamos, la combinación de empresarios. Entre los empresarios que ayer estaban, por ejemplo, estaba el principal de una importante cadena de supermercados, estaba un importante empresario textil que estuvo visitando algunas de las plantas que aquí tenemos con dificultades. Cada una de estas cosas luego tiene que concretarse, no sé si está claro. Lo que sí decimos es, yo creo que hay que valorar lo que se está haciendo en la dirección de posibilitar. El resultado naturalmente tiene que verse luego en los números, ¿verdad?
En el sector automotor, concretamente, ¿cómo evalúa usted el memorándum de entendimiento Brasil-Uruguay, porque así se llama, para la renovación del acuerdo en el sector, el acuerdo bilateral para la industria automotriz? ¿Cómo lo ve? Porque lo que implica es prorrogar parte del acuerdo vigente desde julio de este año hasta el 30 de junio de 2008, al tiempo que se agregan cuotas de acceso preferencial para algunos tipos de vehículos fabricados en Uruguay.
Lo valoro como un paso adelante, de vuelta, como un tema en un proceso en el que venimos trabajando y en el que va a haber que seguir trabajando. Yo valoro al costado de esos cupos que usted señalaba, y donde también vale la pena indicar que se amplió el cupo de camiones posibles de Uruguay a Brasil de 800 a 2.500. Al costado de eso se estableció una comisión de seguimiento que se va a reunir cada 60 días. O sea, el sector automotriz es un sector particularmente crítico en todo el mundo. Todos los países, ¿verdad?, lo controlan, lo siguen, es objeto de acuerdos especiales prácticamente todos los niveles. Brasil tiene una gigantesca industria automotriz, pero la asimetría de comercio que hay establecido en el sector automotriz entre Brasil y Uruguay es tan grande que en el 2005 la relación fue, ya con un Uruguay, ¿verdad?, salido de la crisis y en etapa ya de expansión económica, a Brasil le compramos 150 millones de dólares y le vendimos 5.
Sí, es una desproporción absoluta.
Y en el 2006 eso se repitió e incluso con cifras mayores. De manera que sumando los dos años estamos en más de 300 millones de dólares de compra contra una venta que no llega a 20 millones de dólares. Eso es insostenible, eso es inadmisible. Y lo que estamos diciendo es lo que fuimos progresivamente subiendo la temperatura, digamos, de lo que se dice y de las decisiones que se toman, fue diciendo, señores, en definitiva es un sector muy especial donde los decisores son unos pocos jugadores que son las empresas automotrices, que son en realidad multinacionales, ¿verdad?, de un número bastante chico, señores, o parte del trabajo se deja en Uruguay o este convenio carece de sentido, ¿verdad?
Sí, recordemos que lo que se mantiene es la cuota de acceso al mercado uruguayo de 6.500 automóviles y vehículos comerciales livianos provenientes de Brasil, y se mantiene en 20.000 el límite anual para el acceso al mercado brasileño de automóviles y vehículos comerciales livianos uruguayos.
Emiliano, esa relación de cupos que es tradicional, que es,
nueva, ¿no?,
que es la que viene, tiene una lógica de igualdad. Cuando Brasil nos vende un automóvil, el valor agregado brasilero que tiene ese automóvil es muy alto. Podemos llegar a hablar hasta del 90%. Cuando Uruguay le vende un vehículo a Brasil, bueno, algunas de esas partes han venido del propio Brasil. El valor agregado uruguayo está en el orden del 30%. Entonces, esa es la razón por la cual, repito, eso no es este gobierno, eso viene tradicionalmente, los cupos son asimétricos para poder establecer lo que se busca, que es una igualdad en la capacidad de generación de empleo. Ahora, la diferencia práctica, hecha esa aclaración para entender por qué esas dos cifras no son distintas sino similares, ¿verdad?
Sí.
La diferencia práctica es que Brasil efectivamente nos vende los 6.500 autos, y en cambio Uruguay no vende. ¿Y por qué no vende Uruguay? Porque, bueno, porque en esta cancha, vuelvo a lo que decía, los decisores son pocos, y Uruguay tiene dos plantas de armado en buenas condiciones, pero que ninguna de las empresas automotrices significativas en este momento está utilizando, y en consecuencia Brasil nos vende pero no nos compra.
Lo que se agrega ahora es que se define una categoría de vehículos utilitarios con capacidad de carga por arriba de 1.500 kilos y cuyo peso bruto total sea menor a 3.500 kilos. Habrá cuotas para que Uruguay venda a Brasil 2.500 esos vehículos y 2.500 camiones sin pagar arancel. Y también se implanta un régimen especial para vehículos blindados en Uruguay, con una cuota anual de 2.000 unidades con preferencias arancelarias como estas que hemos venido mencionando. Aquí es donde se producen algunas novedades.
Exactamente. Lo que buscan estas modificaciones de cupo es abrir posibilidades en áreas donde, bueno, donde hay, digamos, negocios en análisis entre sectores privados, donde hay bueno, posibilidades de generar justamente convenios que generen comercio. Y vuelvo a la significación de la comisión de seguimiento. Si una u otra de estas alternativas, que en definitiva son de diferentes empresas, si estas alternativas se van concretando, el comercio se va a ir equilibrando. Si estas alternativas no se van concretando, bueno, entonces va a haber que tomar medidas complementarias. Lo que decimos es, este convenio es un paso adelante en cuanto a que hable posibilidades, pero ese plazo justamente de ir hasta mitad del 2008, donde ya se prevé que habrá una nueva versión del acuerdo, es porque de alguna manera hay que ver si las medidas estas efectivamente habilitan un reequilibrio que tiene que darse con los plazos que se necesita, pero con rapidez dentro de esos plazos, o si por el contrario hay que adoptar medidas adicionales.
Justamente, yo iba a preguntarle si no es muy escaso el plazo de vigencia de este entendimiento, si un año es suficiente. ¿Se puede trabajar, se pueden hacer inversiones, se pueden hacer negocios con un escenario solo de un año de plazo para adelante?
Depende de lo que se mida, Emiliano. Si se miden las exportaciones efectivamente realizadas, efectivamente las exportaciones se reflejan con cierta lentitud. Pero si uno mide lo que ya haya de contratos firmados, de inversiones en proceso o efectivamente ejecutadas, entonces uno realmente en estos casos, así como las cosas demoran, por otro lado, puede prever con bastante precisión lo que está en el horizonte, ¿verdad? Por lo menos en el horizonte cercano, de manera que debieran en pocos meses verse cambios importantes, algunos de los cuales, entendámonos, ya han sido motivo hasta de información y análisis en su propio programa, ¿verdad?
Sí. Hay proyectos
que
ya están
instalándose en Uruguay. Eso va a permitir que haya vehículos que entren hacia Brasil. Hay vehículos blindados que están comenzando a comercializarse y que es realmente una cosa interesantísima en la industria automotriz y que muestra cómo la capacidad de innovar se da también dentro de sectores clásicos de la industria y del comercio. Pero bueno, todo eso tiene que concretarse porque, repito, se requieren decisiones de las empresas involucradas.
Ingeniero Ponce de León, ¿cómo valora usted este acuerdo o este principio de acuerdo entre ANCAP, UTA y Petrobras para estudiar la viabilidad de construir una planta de regasificación de gas licuado en Uruguay?
Creo que es un tema muy importante. Me gustaría, Emiliano, si usted me permite agregar una frase más sobre el tema automotriz. Porque también se acordó, y está en el acuerdo, es el último punto, que en el convenio que va a regir desde mitad del 2008 va a comenzar un sistema en el cual se va a formalizar los requisitos de un mínimo de compensación de comercio en el sector automotriz. O sea, va a estar reglado, establecido. El propio convenio no va a permitir que vuelva a generarse las situaciones estas como las que hablábamos de un orden de relación que es de 15 a 1 en el comercio. ¿Está bien? Era una reivindicación de Uruguay, quedó establecido y bueno, en un sector tan controlado y tan reglado es un tema muy importante.
Interesante. Pero vayamos a este otro tipo de sí, entendimientos. Concretamente el de la posibilidad de una planta de regasificación de gas licuado. ¿Cuál es la idea?
Es un tema muy importante.
No funcionar solamente con gas natural que venga a través de los gasoductos con Argentina, por ejemplo, sino poder traer gas por barcos.
Hoy en día se está expandiendo el transporte de gas por barcos en forma líquida. Son barcos muy caros, ¿verdad? El gas natural para licuarlo se hace a muy altas presiones, no es como el supergas, es como los cilindros de oxígeno que uno ve de repente en los sanatorios, son ¿verdad? Imaginemos eso en grandes dimensiones, son barcos especiales, cada uno de ellos de un costo como de $200 millones, pero a su vez, para poder convertir ese líquido nuevamente en gas, bueno, hay que hacerlo de manera controlada y requiere, entonces, no solo en el país de origen del gas, las instalaciones de licuefacción correspondiente y los barcos adecuados, en los puntos de destino requiere lo que se llaman las plantas de regasificación, que son entonces las que vuelven a convertir ese líquido en gas y a partir de allí sigue por los métodos convencionales de gasoductos. Estas plantas de regasificación lo que permiten es, digamos, tener suministro de fuentes lejanas y dan, por tanto, son un complemento a lo que uno pueda tener como redes de gasoductos.
Dejan menos dependientes de Argentina, concretamente en este ejemplo, ¿no?
No solo menos dependientes, pueden permitir incluso ayudar a Argentina en circunstancias de dificultades, más allá de las asimetrías de los países. No olvidemos que si bien muchas veces en el sector eléctrico Argentina nos ayuda a nosotros, también nosotros hay ocasiones en que los ayudamos a ellos.
Sí, sí,
bueno, nos permitiría establecer también en el gas una situación más simétrica.
Entonces, Petrobras tiene interés en llevar adelante este proyecto, pero la idea es hacerlo asociada con ANCAP y con UTE.
El tema es los dos grandes consumidores en Uruguay están por allí, ¿verdad? UTE directamente sus centrales y ANCAP como intermediario y distribuidor por distintas vías. Petrobras está interesado, yo diría, por un lado, porque está instalando una planta de regasificación en el norte del país, otra en el centro. Y el sur todavía no lo ha resuelto y sería una buena opción si pudiéramos tener eso en el país. Petrobras tiene también otro foco de interés. No olvidemos que las redes de concesión, las concesiones de las redes de gas de Uruguay en este momento están en mayoría de propiedad, esas concesiones de Petrobras, tanto Conecta, que se ocupa del interior, como lo que es la concesión en Montevideo, tradicionalmente Gaseva, que ahora está ajustando su nombre. Por tanto, Petrobras, dueño entonces de las redes de distribución de gas, tiene también interés en que la única manera de expandir esas redes es poder tener gas con certeza, ¿de acuerdo? Si no, lo que siempre hay es el gas domiciliario, porque a eso se da prioridad en todos los sistemas, pero el gas de consumo más alto, que es el gas industrial, tiene dificultades para poder venderse si uno no asegura el suministro.
Se han dado 90 días de plazo para realizar los estudios y sí, estamos hablando de una inversión importante de 400 millones de dólares en caso de concretarse.
Son inversiones grandes que Uruguay viene estudiando también con British Gas. Hay un convenio ya funcionando entre UTE ANCAP, con participación también de técnicos del Ministerio, por supuesto, con British Gas para estudiar esa misma posibilidad. Este acuerdo ahora con Petrobras va en la misma dirección y con un operador que tiene, bueno, la experiencia que tiene Petrobras e intereses claros en la eventualidad de que esto pueda concretarse.
Y para mencionar el tercer ejemplo que hemos citado de lo que deja la presencia del ministro Furlan y su delegación en Uruguay, este otro memorándum de entendimiento, en este caso entre el grupo brasileño Camargo Correa y ANCAP, ¿qué posibilidades le ve?
Yo diría que es tiene tal vez el punto más importante, es que es la ratificación de la enorme riqueza visto desde afuera, ¿verdad? La ratificación de la enorme riqueza que tiene Uruguay en los minerales desde los cuales se genera el cemento, ¿verdad? Y el cemento cuyo consumo viene subiendo en la región, Uruguay tiene allí posibilidades en cerca de ambas fronteras, cerca de la frontera argentina, pero también cerca de la frontera de Brasil, y este es un estudio sobre la posibilidad de instalar una planta que sería bastante más grande que todas las que hay en el país y cuyo destino sería en gran medida la exportación. En este caso, al estar ubicada en Paysandú, la exportación hacia Argentina, pero no olvidemos que también está en instalación una nueva planta en 33, cuyo destino va a ser más bien para el lado de Brasil, ¿verdad?
¿De qué se trata? ¿Se trata de ampliar, mejorar la planta que hoy tiene ANCAP en Paysandú y eventualmente construir otra?
Bueno, ahí hay un planteo, como suceden estas cosas, hay, digamos, un tema general que es el que yo decía, luego hay que hacer acuerdos económicos que las empresas consideren convenientes, ¿verdad? Uh-huh. Porque cuando uno va a hacer un acuerdo se puede hacer de muchas maneras y a uno parecerle que el porcentaje de lo que tiene que poner la empresa A es 10 o es 30 o es 60, en fin, ahí ya viene un tema práctico. Pero, en definitiva, me parece que lo que hay que señalar como importante es que ANCAP va a estar estudiando la posibilidad de asociación con uno de los jugadores grandes de la región, pero sobre todo con vistas a poner una planta que, si llegara a concretarse, estamos hablando como del cuádruple en esa sola planta de lo que hoy consume el mercado uruguayo, ¿no?
Sí, es una inversión que podría llegar a los 130 millones de dólares.
Exactamente.
Ingeniero Martín Ponce de León, le agradezco este repaso, estos comentarios a propósito de algunos de los resultados que dejó este par de días de reuniones entre autoridades, empresarios de Brasil y de Uruguay aquí en Montevideo. Son algunos ejemplos nada más. En todos los casos, con la salvedad que usted mismo formulaba hace un rato, hay que ver cómo sigue esta historia, ¿no?
Exactamente. Yo diría, son pasos positivos. Hay que seguir trabajando, por eso la importancia de la comisión de seguimiento y ver en qué se convierte esto en cifras y en concreción de negocios.
Veremos entonces, volvemos a conversar en cualquier momento.
Muchas gracias.